Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid ha enviado ya al Gobierno Central las cifras de menores migrantes no acompañados que atienden sus servicios sociales. Hoy termina el plazo que los gobiernos autonómicos tenían para facilitar esa información. En el caso madrileño, como ya se había adelantado, son 2.442. Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales.
Lo hicimos ayer por la tarde-noche con esa información, con la de los 2.442 atendidos, y bueno, a lo que hemos añadido también el porcentaje de ocupación de nuestros recursos específicos para atender a estos menores, que ya sobrepasa el 132%.
El Ejecutivo madrileño va a interponer en las próximas horas el recurso ante el Tribunal Constitucional por el mecanismo de distribución de esos menores, al considerar que se están invadiendo competencias que son regionales. La Judicatura española, por cierto, ha mostrado hoy su malestar con la vicepresidenta primera María Jesús Montero tras calificar de vergüenza la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que absuelve a Dani Alves del delito de agresión sexual por el que fue condenado en primera instancia. Todas las asociaciones de jueces y fiscales han firmado un comunicado conjunto pidiendo a Montero respeto. Portavoces de la Asociación de Fiscales y de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Y una crítica absolutamente grosera y falta de fundamento, más si viene de una vicepresidenta del Gobierno de España.
Las declaraciones de la vicepresidenta Montero son inasumibles en un Estado de Derecho, y por eso hacemos una llamada a la responsabilidad de toda la clase política para que defienda los valores constitucionales que todos nos hemos dado como sociedad. No todo vale.
Un día más hablaremos del debate sobre el gasto en defensa. Los países del llamado G5 Plus, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Ucrania, se han reunido hoy en Madrid para abordarlo. Los socios europeos han reiterado su compromiso con ese incremento, mientras España sigue sin concretar cuándo alcanzará el 2% de inversión del Producto Interior Bruto en inversión militar, más allá de que lo hará antes de 2029. Pero hoy también es noticia Repsol, tras la decisión de revocar los permisos a varias empresas petroleras, incluida la compañía española, para exportar petróleo desde Venezuela, decisión que ha tomado el gobierno de Estados Unidos. El consejero delegado de la compañía, Josu Jonimaz, confía en encontrar alternativas para poder seguir con su actividad.
Seguimos trabajando, estamos en relación directa con las autoridades americanas y vamos a ver si somos capaces de buscar mecanismos que puedan permitir que sigamos con nuestra actividad en este país, que nunca ha sido fácil, pero que, lógicamente, tenemos también una responsabilidad en la medida en la que, como decía antes, pues prácticamente una parte importante del sistema eléctrico también depende de nuestra producción.
Y a esta hora también estamos muy pendientes de Asturias, tras la explosión de una mina situada en Cerredo, en el concejo de Degaña. Hay 5 fallecidos y 4 personas heridas. El gobierno asturiano ha declarado 2 días de luto oficial. Hay 4 trabajadores más que han resultado heridos de consideración. El presidente asturiano Javier Barbón se está desplazando hacia esa zona. También la delegada del gobierno en Asturias, Adriana Lastra.
Bueno, trasladar las condolencias a los familiares de las víctimas, a toda la familia minera del suroccidente de Asturias y a todas las comarcas mineras que una vez, el agrisú nos da un zarpazo, ¿no?
También hay otras noticias con las que arranca esta semana, este último día del mes de marzo, que ahora les adelantamos en titulares con Mónica Roncero. Un lunes, el de hoy, que ha supuesto una nueva jornada de caos para los usuarios de cercanías.
Desde primera hora, una avería en la catenaria entre Aluche y Atocha obliga a interrumpir la circulación de trenes en la línea C5. La Comunidad de Madrid reclama soluciones al Gobierno Central y los usuarios ya no se creen nada.
No me lo creo, vamos. Después de haber desconvocado una huelga, va a ser que no.
Yo 20 minutos parada en Fuenlabrada hasta que he llegado aquí a Atocha.
Una hora de retraso llevo.
Es que es una vergüenza lo que está haciendo el ministro, los políticos y todo.
Esa incidencia ya ha sido solventada, según ha informado Renfe en los últimos minutos. La policía sigue buscando al autor o autores del apuñalamiento a un joven en Puente de Vallecas.
Los agentes revisan las cámaras de seguridad de la zona. Ha ocurrido a plena luz del día y en la avenida de la Albufera, una vía muy transitada. Dicen los testigos que ocurrió muy rápido, sin que mediara discusión.
Yo la impresión que tengo es que directamente fueron a por el chico y ya está. Porque si no, imagínate, aquí en una albufera con tantísima gente que pasa a plena luz del día, se hubiera escuchado todo.
La reforma de las pensiones aprueba el examen del AIREF, pero pide no bajar la guardia.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal dice que el Ejecutivo Central cumple con la regla del gasto en pensiones y que no serán necesarios nuevos ajustes en el sistema. Lanza, sin embargo, esta advertencia.
No podemos descuidar la sostenibilidad, puesto que la dinámica y la evolución prevista del sistema de pensiones no ha mejorado a pesar de que se cumpla la regla.
Y sigue la búsqueda a contrarreloj de supervivientes del terremoto de Birmania.
Tres días después de la catástrofe, se ha rescatado a tres personas con vida en Mandalay, epicentro del seísmo, entre ellas un niño de 5 años. La Junta Militar, que detenta el poder en Birmania, prohíbe a la prensa extranjera acceder al país para informar y cifra los fallecidos en unos 1.700. La ONU dice que la magnitud es incierta.
Deportes, Laura Cabrera.
La final de la Copa del Rey se decide esta semana. Partidos de vuelta de las semifinales. Mañana en el Bernabéu, Real Madrid, Real Sociedad. Ciudad con el 0-1 en la ida a favor de los blancos. Lunin va a volver a defender la portería y es previsible el regreso de jugadores como Valverde, Vinicius y Rodrigo al 11 titular después de que fueran suplentes en el partido de Liga frente al Leganés. Ancelotti se muestra ilusionado ante la posibilidad de volver a jugar una final de Copa.
Creo que estamos bien, la plantilla está animada, motivada, en buena forma, ha recuperado los últimos que han vuelto del parón con da Sudamérica y tenemos ya la ilusión, la oportunidad de jugar una otra final que nos encantaría. La Copa del Rey es una competición que nos ha salido bien en los últimos años y queremos repetir.
El miércoles será turno para el Atlético de Madrid. Reciben el Metropolitano al Fútbol Club Barcelona con el empate a 4 de la ida. Eliminatoria completamente abierta. Los rojiblancos se aferran al título copero después de que la Liga parezca ya cosa de dos tras la última jornada de Liga disputada, donde empataban a 1 ante el Cornellà y se quedan a 9 puntos del Barça. Esta tarde a las 4 y media empiezan a preparar ese partido a las órdenes del Cholo Simeone.
Onda Madrid, área de servicio público.
Echamos un vistazo a las carreteras de la región. Darío Carnicero, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes, en estos momentos seguimos pendientes de un vehículo incendiado que dificulta la circulación en la A4 en el entorno de Aranjuez y provoca el corte de un carril en dirección a Ocaña. Al margen de ello encontrarán complicaciones de salida de Madrid por la A3 en Rivas y tráfico lento de entrada por la A42 en el entorno de Parla. En el resto de red de carreteras de la comunidad se circula con tranquilidad.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, ¿cómo están las cosas en las calles de la capital? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Bueno, en principio un mediodía tranquilo, al menos en lo que respecta a los accesos, también a la M30, algo más de intensidad circulatoria, mucho movimiento en muchos puntos de la zona centro, como es el caso a esta hora de la avenida de Islas Filipinas desde el cruce de Santa Engracia, la calle José Abascal, Joaquín Costa, desde la Plaza de la República Argentina, dirección Francisco Silvela, el último tramo de enlace de Avenida de América con María de Molina y ya más al centro, más al sur de la ciudad, el entorno tanto de la Plaza de Colón, de Cibeles, como la Plaza del Emperador Carlos V.
El tiempo.
Vaya lunes radiante, Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Así empieza la semana, con tiempo estable, mucho sol y temperaturas por encima de los 20 grados, por ejemplo, en Cercedilla, donde alcanzan los 23, 21 en Alcalá de Henares. Y nos quedamos muy cerca, precisamente, de conquistar esa marca de los 20 grados en Madrid con 19 y en Aranjuez con esta misma temperatura. Mañana más nubes y algún grado menos en el termómetro. Desciende de forma generalizada la temperatura en la Comunidad de Madrid mañana martes. Y el miércoles, preparados los paraguas porque vuelve la lluvia.
Se tuerce la cosa.
Exacto, el anticiclón se debilita, se desplaza hacia latitudes más altas y eso volverá a forzar a que la península ibérica sea de nuevo la puerta de entrada de las nuevas borrascas que se gesten en el Atlántico.
¿Cuánto van a durar, Sara, sabemos, más o menos?
¿Fin de semana? De momento, esta próxima semana volverá a ser muy lluviosa, con lluvias y tormentas repartidas sobre todo en buena parte de España, pero con mayor frecuencia y con algo más de persistencia en la mitad occidental y en puntos del sistema central.
Bueno, pues aprovechemos estas horitas que todavía nos quedan de sol y temperaturas agradables. Gracias, Sara. Escucha las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández. Quique Viso en la técnica.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Las comunidades autónomas han comunicado ya al Gobierno central el número de menores extranjeros no acompañados que atienden. El Ejecutivo madrileño ya adelantó hace unos días su cifra, algo más de 2.400 menores, pero además también ha añadido a su informe, a su documentación, la situación de colapso que asegura sufren los centros de acogida. Begoña Alarcón.
Sí, el Gobierno ya dispone de esa información solicitada a Madrid y a todas las comunidades autónomas, con las cifras que ya se conocían sobre el número de menores no acompañados atendidos el pasado año y con un dato más, el de la sobresaturación de los centros. Ana Dávila, consejera de Familia y Políticas Sociales.
Lo hicimos ayer por la tarde-noche con esa información, con la de los 2.442 atendidos y bueno, a lo que hemos añadido también el porcentaje de ocupación de nuestros recursos específicos para atender a estos menores que ya sobrepasa el 132%.
Es decir, ahora mismo no cabría ni un solo menor en los recursos habitacionales de los que dispone la Comunidad de Madrid. Solo el de la Cantueña en Fuenlabrada podría incrementar el número de plazas, que ahora mismo son 100.
Ahora mismo la Cantueña es el único centro que puede ser ampliable. Todos los demás han sufrido las ampliaciones necesarias, por eso estamos en ese 132% de sobreocupación. Y bueno, pues estamos, los servicios técnicos están estudiando, bueno, pues cuál es la viabilidad de esa ampliación y luego también valorando otras posibles ubicaciones.
La Comunidad de Madrid está terminando el recurso anunciado, lo presentará en las próximas horas, sin descartar la solicitud de medida cautelar de suspensión, confirma el portavoz Miguel Ángel García.
Habrá que ver cuál es el instrumento que utiliza el Ministerio, que utiliza el Gobierno central para ese reparto, mal llamado reparto, de los menores no acompañados a todas y cada una de las comunidades autónomas. Por lo tanto, habrá que esperar cuál es ese instrumento jurídico para ver si se piden cautelares. En cualquier caso, nosotros no vamos a estar en rebeldía. Nosotros somos una comunidad autónoma que, lógicamente, cumplimos las leyes e incluso aquellas que no nos gustan. Eso no quita para que las recurramos cuando consideremos que son injustas.
En Sol consideran que lo importante no es hablar de reparto, sino de control de fronteras.
También sigue la polémica entre los gobiernos madrileño y central en torno al 2 de mayo. El Confidencial publica hoy que el Ejecutivo de Pedro Sánchez justificó el año pasado en una respuesta parlamentaria la celebración del desfile militar en la Puerta del Sol, que ahora ha prohibido. Más Madrid, por su parte, ha pedido a Isabel Díaz Ayuso que dé un papel protagonista a Ucrania y a Palestina en los actos institucionales del Día de la Comunidad. José Frutos.
Sí, un nuevo elemento a debate en torno a los ya polémicos actos del 2 de mayo. Más Madrid pide al gobierno de la comunidad un lugar de honor para los embajadores de Ucrania y Palestina. El Ejecutivo deriva el asunto a sus servicios de protocolo. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, y Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
Y creemos que esta fecha es una ocasión inmejorable para mostrar el apoyo de nuestras instituciones a quienes hoy sufren invasiones, cuando no, campañas genocidas por parte de ejércitos de ocupación.
Y desde luego, pues los servicios de protocolo serán los que estudien las personas y las instituciones que lógicamente van a estar en representación de toda la sociedad, en representación de todos los madrileños.
Y además alude a problemas de aforo. La portavoz del PSOE no se ha pronunciado por desconocer, decía, la propuesta. Sí lo hacía la de Vox, Isabel Pérez Moñino.
Desde luego nosotros lo que no vamos a hacer es blanquear a regímenes totalitarios, a esos regímenes que pactan y que tienen yihadistas radicales en sus tierras.
El gobierno regional, por otro lado, entiende que la respuesta parlamentaria de hace un año a Ábalos, justificando el gobierno central que Ayuso presidiera la parada de 2024, deja esa respuesta sin argumentos al Ejecutivo de Sánchez, Miguel Ángel García, y la portavoz del PSOE, Mar Espinar.
Y ahora el Ministerio de Defensa no tiene ningún argumento técnico para impedir que se pueda celebrar la tradicional parada militar y, por tanto, le quiere robar el desfile militar a todos los madrileños por un tema de sectarismo.
La ministra de Defensa ya ha hecho todas las declaraciones al respecto y no tengo nada que decir. No soy yo quien gestiona el ejército ni quien pretende apropiárselo.
El gobierno central mantiene la retirada de esa parada militar para este año y el de la comunidad la intención de no invitar a ninguno de sus representantes.
El juez Ángel Hurtado ha descartado la participación de Pilar Sánchez Acera, actual secretaria de Organización del PSOE de Madrid, en la filtración del correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía haber cometido delitos fiscales. No obstante, el magistrado advierte de falso testimonio en el relato de la exasesora de Moncloa, con respuestas que, dice literalmente, dejan mucho que desear. Sánchez Acera envió a Juan Lobato ese email para que lo utilizase en el Pleno de la Asamblea de Madrid. En su declaración como testigo, explicó que había recibido un pantallazo del correo, pero no recordaba quién se lo había mandado. El secretario general de los socialistas madrileños, el ministro Óscar López, satisfecho por la noticia.
Yo estoy muy satisfecho y muy contento de que personas honestas, personas trabajadoras, personas honradas, como es Pilar Sánchez Acera, haya tenido hoy esta noticia, porque esa es la verdad.
Mañana complicada para los usuarios de cercanías. Una avería en la catenaria entre Aluche y Atocha ha obligado a interrumpir a primera hora la circulación de trenes en la línea C5, aunque ese problema, Gonzalo Buch, ya ha sido solucionado.
Cercanías informaba a las 6 de la mañana de la interrupción. La línea quedaba partida en dos. Los trenes procedentes de Móstoles debían terminar en Cuatro Vientos y los originarios de Humanes y Fuenlabrada debían concluir en Embajadores. La confusión estaba servida.
Pues tenía que coger el Renfe en Móstoles y llegar hasta Luche, pero se supone que llegaba hasta Cuatro Vientos. Y claro, dije, pues nada, cojo otra ruta diferente, pero nada más coger el metro, pues el metro parado media hora y media hora en cada parada.
Adif ha estado trabajando en la reparación las últimas 8 horas. El mecanismo de uno de los trenes que conectan con la catenaria se ha quedado enganchado, causando retrasos de hasta media hora.
No hay derecho, es que todos los días, por la noche y todos los días, 25, 30 minutos también. Les preguntas y te dicen siempre averías.
Desde la Comunidad de Madrid reclaman al Gobierno Central soluciones. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
A mí lo que sí me gustaría es exigirle al Gobierno Central, al Gobierno Pedro Sánchez, en la persona del ministro Óscar Puente, que se preocupe por los servicios públicos de la Comunidad de Madrid, que son de su competencia, y por supuesto que invierta y mejore todo el servicio de cercanías de nuestra región.
Algunos pasajeros se resignan y otros protestan.
Pues me ha afectado que llegue más tarde, pero supongo que no habrá otro remedio, habrá que adaptarse.
Siempre es lo mismo, todos los días son eso. Si nos tienen que cobrar como antes, mire, ¿madrugamos para qué? De verdad, estoy indignada.
Una mañana complicada para los viajeros del suroeste de la capital.
Hablamos de otras opciones en la movilidad. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado hoy una campaña de control a los tuk-tuk que operan en la ciudad. Hasta el próximo 6 de abril habrá 16 agentes del Cuerpo de Movilidad dedicados exclusivamente a evitar el estacionamiento de estos vehículos turísticos en las inmediaciones del Mercado de San Miguel, el Museo del Prado o el Palacio Real, donde hoy se ha dado a conocer precisamente la iniciativa. Raquel Ruiz.
Una campaña que simplemente tiene como objetivo garantizar que estos vehículos turísticos cumplen con la ordenanza de circulación. Teresa es supervisora del Cuerpo de Agentes de Movilidad.
Están utilizando la ciudad a sus anchas en este momento y tenemos que proceder a hacer denuncias porque no se puede parar y estacionar.
No hay regulación específica para este tipo de vehículos y, por lo tanto, lo que se les exige es lo mismo que al resto de conductores. Es un primer paso y así lo explica la concejala del área de turismo, Almudena Maillo.
Es un muy importante paso porque lo que no se puede hacer es incumplir las normas de circulación. Por tanto, yo creo que ya es un primer mensaje de cuál es la voluntad de la ciudad, que es que sea una ciudad ordenada donde se cumpla la norma y donde todos sepamos cuáles son las reglas del juego.
Y es un primer paso porque el Ayuntamiento de Madrid trabaja en la regulación de este nuevo fenómeno que desde su aparición ha motivado las quejas de vecinos, de taxistas y también de hoteleros. Borja Caramante es el delegado de movilidad.
Primero un diagnóstico de la ciudad y qué necesidades tiene la ciudad de Madrid de cara al turismo, qué movilidad tenemos que ofrecer a los turistas, cuál es la mejor manera de moverse, qué impacto tienen en la actividad turística y qué impacto tienen también, porque muchas veces las acciones que uno pone en marcha tienen efectos negativos. ¿Qué efectos negativos podrían tener la presencia de estos modos de movilidad, en este caso turística, en los comerciantes y en los residentes?
Para la regulación de estos vehículos, el Ayuntamiento tendrá muy en cuenta la opinión de los vecinos, como de Teresa. Ella es presidenta de la Asociación de Vecinos Opera Austrias.
¿Qué genera esto? Pues inseguridad ciudadana, en que los vecinos se sienten cada vez más desplazados de su entorno donde viven, y tienen que vivir en ese entorno porque son sus casas y porque además es como agredir al patrimonio.
De momento, para dar respuesta a estas quejas de los vecinos, se pone en marcha la campaña de control para evitar estacionamientos indebidos que conllevan multas de hasta 200 euros.
Aparcamos el tuk-tuk bien estacionado y nos subimos al metro. Los sindicatos con representación en el suburbano y la Consejería de Transportes han firmado el nuevo convenio colectivo que va a regular las condiciones laborales de los trabajadores hasta el año 2027. Carlos Sánchez Blas.
Son seis los sindicatos firmantes que aglutinan a los más de 7.000 empleados de esta empresa pública. 5% de subida salarial, reducción de la jornada laboral a partir del año 2026 y opción de acogerse al sistema de jubilación parcial a los 62 años. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Que parte del incremento salarial está ligado a la productividad de los trabajadores, lo que permite optimizar los recursos disponibles. También garantizamos el mantenimiento de la plantilla en sus dimensiones actuales, fomentamos la formación continua de los profesionales de metro y apostamos por la promoción interna. Reforzar los periodos de descanso del personal encargado de la circulación ferroviaria con horario nocturno para el mantenimiento de la infraestructura.
Es el 28º convenio colectivo que se firma en Metro, el último de Santiago Ruedas como secretario general.
Este convenio no es un punto de llegada, sino un punto de partida. De aquí en adelante nos corresponde seguir trabajando con el mismo espíritu de colaboración y entendimiento.
Satisfacción y algo de emoción de Beatriz Losada, presidenta de la Comisión Negociadora.
Quiero daros la más sincera enhorabuena por haberme demostrado que ese modelo constitucionalmente reconocido sirve para gestionar relaciones laborales, empresas y sectores públicos potentes y ejemplares. Ha sido un honor.
Bueno, yo creo que el convenio colectivo de Metro de Madrid para el año 2025 y 2027 es fruto del trabajo de la dirección de la empresa de Metro y también al mismo tiempo de todas las representaciones sindicales. Es fruto de muchas horas de trabajo y de escucha y al mismo tiempo también de conciliación entre ambos. Somos la mejor empresa de transporte público, Metro Madrid, el metro de sus propios trabajadores, trabajando juntos para que tengamos el mejor metro del mundo.
Metro de Madrid cuenta ya con 2,5 millones de viajeros.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
Este martes nos vamos de copa con el Real Madrid.
desde las 9 de la noche la vuelta de semifinales ante la Real Sociedad con la ventaja del 1-0 de la ida. Los blancos están a un paso de la final del 26 de abril. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:25. El alcalde José Luis Martínez Almeida inicia esta semana un viaje institucional de 2 días a Miami. Allí participará en diversos actos de la Cámara de Comercio local y se reunirá también con el manager del Gran Premio de Fórmula 1 que se celebra en la ciudad estadounidense, Mar García.
Además de atraer inversión y crear vínculos con empresarios y universidades, el viaje tiene un marcado carácter deportivo. Va a visitar el alcalde Martínez Almeida el circuito de competición de la Fórmula 1 y se va a reunir con el CEO de esta competición allí en Miami. Es una agenda de citas que ha sido muy criticada por la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Un alcalde que pasea más por fuera de nuestras fronteras que por Carabanchel o por Usera y se va allí a nada más y nada menos que a conseguir más financiación todavía para esa Fórmula 1 que sabéis que no iba a costarnos ni un euro de dinero público, tal y como fue presentada por Almeida y Ayuso, y que vamos ya por 140 millones de euros de impuestos de madrileños y madrileñas dedicadas a esta Fórmula 1.
Y quien responde desde Madrid es la vicealcaldesa Inma Sanz.
La alcaldesa en el gobierno de la que ella fue portavoz dio 4 o 5 vueltas al mundo. Solo en un año, desde luego, gastó infinitamente más de lo que va a gastar el alcalde. Entonces le parecía fenomenal que la alcaldesa de del gobierno del que ella formaba parte estuviera permanentemente dando vueltas al mundo en distintos viajes.
Para el gobierno, justifica la vicealcaldesa, la competición de Fórmula 1 es una acontecimiento que pondrá a Madrid en el mapa.
La Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio en la región han firmado un convenio para que los alumnos de hostelería conozcan nuestros productos, los de proximidad. Será durante un año y si la iniciativa funciona, se prorrogará durante otros 4. Paloma Nolasco, buenas tardes. ¿Cuál va a ser esa estrategia y qué productos entrarán en las aulas?
Principalmente, buenas tardes, Elia, 7 figuras que tienen una calidad diferenciada. Por ejemplo, productos con denominación de origen o indicación geográfica protegida. También aquellos con etiqueta de agricultura ecológica o marca de garantía Huerta Villa del Prado. La materia prima existe, como dice Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio. Solo falta el altavoz para que cuantos más la conozcan, mejor.
Lácteos, en quesos, en vinos, en aceites, en muchísimos productos agrícola y ese potencial que tenemos, ponerlo en valor y tenerlos los M, producto certificado, producto de Madrid, y lo que dicen muchas veces, los mejores productos se elaboran más cerca de lo que imagina.
250 estudiantes, los destinatarios, conocerán lo que hay en la despensa de la región a través de catas, trinchado de aves, cortes de jamón o elaboración de tablas de quesos. La intención, que se conviertan después de su formación en embajadores de los cultivos de la tierra. Así lo cuenta Carlos Novillo, consejero de Agricultura.
Todo lo que está aportando la agricultura y la ganadería madrileña que puedan ser utilizados por estos futuros profesionales o incluso profesionales que se están perfeccionando, pueda ser utilizado en sus hoteles, restaurantes y dar a conocer a todos los madrileños y a todos los turistas la calidad que tienen estos productos de kilómetro cero, estos productos de Madrid.
Al menos 5 títulos formativos de los que imparte la Cámara de Comercio recurrirán a los productos de nuestra región para formar a sus profesionales, entre ellos el curso Chef Ejecutivo, Director de Sala o los de Expertos en Destilados, Cervezas y Quesos.
Un par de apuntes de la crónica de sucesos. La policía sigue buscando a los autores del apuñalamiento de un joven sudamericano en Puente de Vallecas.
Los hechos ocurrieron a última hora del domingo a la altura del número 68 de la avenida de la Albufera. Según varios testigos, varias personas se acercaron a la víctima. La policía está revisando las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y el joven se encuentra en el hospital 12 de octubre y su pronóstico es reservado.
Desarticulado en Madrid un grupo especializado en cometer robos con fuerza en varios establecimientos de la zona centro.
Hay 4 detenidos. En uno de los robos sustrajeron más de 300 artículos, entre los que se encontraban zapatillas de edición limitada, relojes y joyas por valor de más de 300.000 euros. Los 4 arrestados han pasado a disposición judicial.
A Antes de llegar a las 2:30, vamos a repasar la actualidad de los municipios madrileños. Alcobendas inicia una operación asfalto histórica en la ciudad con una primera fase que arranca precisamente hoy y que se va a prorrogar durante 3 meses. Está financiada por la Comunidad de Madrid en un 95%, Patricia Cristóbal.
Sí, este lunes arranca una operación asfalto histórica en Alcobendas que en total va a costar 8 millones de euros. Se desarrollará en 2 años y afectará a 600.000 metros cuadrados de calles. Ahora arranca la primera fase, que se va a desarrollar en 27 días y que tiene un plazo de ejecución de 3 meses. La alcaldesa Rocío García Alcántara destaca algunos datos y sobre todo pone en valor que es una operación asfalto calmada que se va a hacer de manera planificada para no molestar a los vecinos.
Damos la operación asfalto más ambiciosa de la historia. Creo que han dejado claro las cifras, 8 millones de euros de inversión, desde luego gracias al 75% que nos da la Comunidad de Madrid, que vamos a asfaltar en esta primera fase más de 100 calles para los vecinos de Alcobendas, que desde luego vienen de una legislatura donde se lo asfaltaron en el último mes, los últimos 20 días, y desde luego con mucho caos.
Por parte de la comunidad, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha ensalzado que municipios como Alcobendas utilicen el plan de inversiones regional para mejorar la calidad de vida de los vecinos, en este caso a través del asfaltado.
De los 8 millones que la alcaldesa va a poner a disposición de sus vecinos para transformar todas y cada una de las calles con esta gran operación asfalto, 6 millones de euros los aporta este programa de inversión regional, que está permitiendo que se puedan construir infraestructuras, que se puedan rehabilitar muchísimas dotaciones públicas.
Las calles que actualmente se ven afectadas son las del entorno de Marquesa Viuda de Aldama, en Alcobendas.
En Getafe continúa la controversia política en torno a la nueva zona de bajas emisiones. La justicia ha admitido a trámite el recurso que el Partido Popular ha presentado contra la ordenanza que regula esa nueva zona, Cristina Espina.
Sí, con estas ya son 2 las presentadas y admitidas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dado que también lo han hecho desde Vox. Desde el primer momento, ambos grupos municipales se han opuesto a la implantación de esta zona en la localidad. El portavoz del Partido Popular, Antonio José Mesa, insiste en que no hay nada que justifique que sea tan necesaria, alegando además que supone restringir la libertad de los vecinos.
Por injusta, ya que no tiene en cuenta a aquellas personas que todavía o no pueden comprarse un coche nuevo. Por extensa, porque abarca 2 grandes barrios de Getafe y amenaza a la alcaldesa con llevarlo a un tercero. Y porque el mismo gobierno municipal reconoce que no existe ni un problema de tráfico ni de contaminación en el centro.
Además, ha anunciado que esta semana iniciarán campaña de recogida de firmas con el objetivo de aglutinar el malestar, dicen, de los getafenses.
Yo lo que quiero es no perjudicar a mis vecinos, a diferencia de esta alcaldesa que nos ha impuesto una abusiva y extensa zona de bajas emisiones por puro sectarismo ideológico.
Desde el gobierno local tildan de ideológicas este tipo de denuncias que no van encaminadas, dicen, a ayudar a la ciudadanía, sino a generar ruido político, malestar y odio. Destacan además que tras su implantación a principios de año, la zona de bajas emisiones no ha registrado ningún tipo de incidencia y que los vecinos disfrutan de menos contaminación y más espacio para los peatones.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Estamos ya en pleno proceso de escolarización para el próximo curso. La Comunidad de Madrid ha diseñado una campaña para atraer a los niños y jóvenes de la región a las enseñanzas artísticas y que conozcan dónde se imparten y todas las posibilidades que ofrecen. Eva Prat.
La Comunidad de Madrid tiene 25 centros públicos dedicados a las enseñanzas artísticas, 11 conservatorios de música, 3 de danza y 6 de otras disciplinas. Y a partir del 7 de abril se abre el plazo de inscripción y también una campaña informativa para atraer el talento. Emilio Viciana, consejero de Educación.
A través de carteles en los distintos centros, también en la red de metro y también en redes sociales y en prensa digital, anunciando y dando difusión a las enseñanzas artísticas de la Comunidad de Madrid, animando a los jóvenes y no tan jóvenes a participar de estas enseñanzas y a formarse en las enseñanzas artísticas, teniendo en cuenta que tenemos más de 3.000 plazas.
Los aspirantes deben realizar pruebas relacionadas con su especialidad. Actualmente, 10.500 alumnos estudian en estos espacios. Violeta cursa danza clásica en el Conservatorio María de Ávila, en Carabanchel.
Y es verdad que cada vez hay más nivel y exigencia por parte de todos los profesores y las pruebas para poder entrar aquí. Entonces es un privilegio también, un lujo, la verdad, poder tener estas enseñanzas.
Y si la preferencia es el flamenco, Ana, que lo baila desde los 5 años, relata así su experiencia en el centro.
Bueno, a nivel técnico es increíble, o sea, los pies con los que sales de aquí y luego también que vienen muchos coreógrafos de fuera y es muy guay y muy diferente.
La campaña informativa para promocionar estas disciplinas se desplegará hasta el 27 de junio.
La historia de Tristana, una de las obras emblemáticas de Benito Pérez Galdós, ya está al alcance de todos los públicos. El Ayuntamiento de Madrid, a través de su Oficina de Accesibilidad, ha adaptado este relato sobre la emancipación de la mujer a finales del siglo XIX, que transcurre en Chamberí. Mar García.
La Tristana de Benito Pérez Galdós sale del Chamberí del siglo XIX y se traslada a Barajas.
¿De mí qué es lo que más te ha gustado?
Pues es que me pongo nervioso, es que está guapísima, joder. Lo pudiste ir al colegio, te gustaba mucho aprender cosas nuevas como pintar, tocar el piano y aprender idiomas.
Tristana se convierte en un libro adaptado de lectura fácil que suena así.
Pues yo no quiero casarme ni ser prostituta. Y lo de ser cómica creo que no se me da bien. Si pudiéramos ser médicas, abogadas, boticarias, ministras o senadoras, nuestra vida sería diferente. Cuando pienso qué será de mí, me dan ganas de llorar.
De esta novela se han publicado 600 ejemplares. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Avanzando en materia de accesibilidad, creemos que Madrid está viviendo hoy un muy buen momento en lo económico, en lo que tiene que ver con la generación de empleo, de riqueza, pero es también muy importante que no quede nadie atrás.
Ronda de Galanes, de Concha Espina, va a ser el próximo libro adaptado a lectura fácil.
2:35.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Ucrania, el conocido como G5+, se han reunido hoy en Madrid para impulsar la defensa de Europa ante la amenaza de Rusia y los cambios en la estrategia exterior de Estados Unidos. El debate sobre el gasto militar sigue candente y en plena polémica por la aportación de España. La ministra de Defensa se ha reunido con el comisario europeo de este área, Noelia Ontoria.
Es el evento más importante en política exterior y diplomacia que va a tener España este año. Eso ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y se está celebrando en el Palacio de Viana para dar impulso a una defensa europea conjunta y para seguir ayudando a Ucrania. Y en este sentido, Álvarez anunciaba que defenderá que los activos congelados a Rusia sirvan para pagar la paz ucraniana.
Que es legítimo plantearse la situación de los activos rusos congelados, cuyos intereses ya están siendo utilizados para poder ayudar a Ucrania a llegar a esa paz.
La jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, pedía a Vladimir Putin que acepte ya el alto el fuego.
What we need is also Russia to agree.
Lo que necesitamos es que Rusia acuerde el alto el fuego y que avance para demostrar esa buena voluntad. Pero sin duda el asunto más controvertido para España es el aumento del gasto en defensa. Hoy los ministros de Exteriores que han participado en la cumbre en Madrid se han comprometido a incrementarlo más allá del 2%, el británico hasta el 3% en la próxima legislatura. A falta de concreción por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el PP quiere participar de la decisión y en Podemos insisten en rechazar el rearme. Borja Semper, Jone Belarra.
¿No sería razonable un gesto de talla de Estado por parte de este Gobierno que convocara al principal líder para que se pudiera reunir, incluso con miembros del Gobierno presentes, con la cúpula militar para analizar entre todos cuál es la situación y cuáles son los pasos a dar?
Es algo que definitivamente cambia el rumbo de la legislatura y de nuestro país para la próxima década.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el comisario europeo del ramo han acordado impulsar las nuevas tecnologías y no recargar la industria de defensa con regulaciones excesivas, lo que facilitaría la producción de nuevo armamento.
El rey Felipe VI ha hecho un llamamiento a la Unión Europea para que fortalezca refuerza sus capacidades en seguridad y defensa, subrayando que el debate sobre ello es inaplazable. Palabras del monarca durante la inauguración del foro Wake Up Spain, que se celebra esta semana en Madrid.
Llegada la hora de que la Unión fortalezca sus capacidades en el ámbito de la seguridad y la defensa. Es un refuerzo que solo podremos acometer a partir de un análisis integral, responsable y solidario de nuestro potencial y nuestras alianzas, en particular el vínculo transatlántico, a pesar de lo que se escucha, y de una firme determinación de afrontar juntos los desafíos comunes.
Estrenamos una semana en la que, salvo sorpresas de última hora y no se esperan, van a entrar en vigor los aranceles que el presidente de Estados Unidos ha ido anunciando en las últimas fechas. El temor a esos gravámenes se está reflejando en las bolsas en forma de caídas. A ello se suma, además, la decisión de revocar los permisos a varias empresas petroleras, incluida Repsol, para exportar crudo desde Venezuela. Flor Carazo.
El consejero delegado de Repsol, Josu Yonimaz, confía en que la compañía podrá seguir con su actividad en Venezuela a pesar de que Estados Unidos ha revocado su permiso para exportar petróleo de ese país.
Seguimos trabajando, estamos en relación directa con las autoridades americanas y vamos a ver si somos capaces de buscar mecanismos que puedan permitir que sigamos con nuestra actividad en este país, que nunca ha sido fácil, pero que, lógicamente, tenemos también una responsabilidad en la medida en la que, como decía antes, pues prácticamente una parte importante del sistema eléctrico también depende de nuestra producción.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, insta a no precipitarse hasta conocer en detalle lo que supondrá el veto de la administración de Donald Trump, que también afecta a otras empresas europeas y norteamericanas. Apuesta por el diálogo.
Vamos a utilizar todo el espacio que tengamos de diálogo, porque es como España y como la propia empresa encaramos cualquier tipo de diferencia que pueda haber. El gobierno de España está al lado de Repsol, igual que está al lado de cualquier empresa española que lo necesite en el mundo.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pide prudencia.
Vamos a ser prudentes con lo de Repsol, ¿de acuerdo? Y vamos a defender nuestros intereses, pero dentro de la prudencia.
Vox culpa al gobierno de la decisión de Estados Unidos.
Malestar en la judicatura con la vicepresidenta María Jesús Montero tras calificar de vergüenza la sentencia que ha absuelto a Dani Alves de un delito de agresión sexual. La ministra ha puesto de acuerdo a todas las asociaciones de jueces y fiscales que han firmado un comunicado conjunto exigiéndole respeto. Lupe Ortiz.
La vicepresidenta Montero ha puesto de acuerdo a todas las asociaciones de jueces y de fiscales. Han emitido un comunicado conjunto poco habitual para rechazar sus ataques a la sentencia que absuelve a Dani Alves. Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, su portavoz, Sergio Oliva, dice que no todo vale y apela a la responsabilidad de los políticos.
Las declaraciones de la vicepresidenta Montero son inasumibles en un Estado de Derecho y por eso hacemos una llamada a la responsabilidad de toda la clase política para que defienda los valores constitucionales que todos nos hemos dado como sociedad. No todo vale.
Más duro aún, Fernando Portillo, de Foro Judicial Independiente. Montero habla, según él, sin haber siquiera leído la sentencia.
Es que parece evidente que no se ha leído la sentencia, que están hablando de la película porque ahí les ha contado el final, pero que no se ha molestado en ver la película, en leer la sentencia en definitiva, porque si la hubiesen leído, habrían visto que se trata de una sentencia que aborda un asunto complejo, nada sencillo, que lo hace desde la técnica jurídica y los principios constitucionales y, sobre todo, que es una sentencia muy respetuosa con la denunciante, mucho.
Jueces, pero también fiscales. La asociación mayoritaria la preside Cristina Dexeus.
Y una crítica absolutamente grosera y falta de fundamento, más si viene de una vicepresidenta del Gobierno de España.
Declaraciones como las de María Jesús Montero coinciden todas las asociaciones, ponen en riesgo nuestro Estado de Derecho.
Los partidos políticos también se han pronunciado sobre esas declaraciones. Desde el Partido Popular piden el cese de la ministra por cuestionar, afirman, la presunción de inocencia. Y en el PSOE matizan el posicionamiento de la vicepresidenta primera. Señalan desde Ferraz que hay que respetar la sentencia, pero no ayuda a que las mujeres denuncien los delitos de agresión sexual. Julio César Cobos.
Alberto Núñez Feijóo en la red social X ha señalado que María Jesús Montero no está en condiciones de ser la número dos de ningún gobierno europeo por calificar de vergüenza la sentencia del caso Alves. Más beligerante ha sido el portavoz del PP, Borja Sémper, pidiendo su dimisión.
La vicepresidenta debería haber emitido hace meses, igual que este gobierno. Como es inaceptable y es especialmente grave que una vicepresidenta del gobierno cuestione, ataque y menosprecie la presunción de inocencia, que es un principio constitucional fundamental.
Más duro ha sido desde Vox, su portavoz José Antonio Fuster ha calificado lo que ha dicho Montero de una salvajada.
Es una irresponsabilidad de una naturaleza tan grande, pero tan grande, que nos parece increíble. Pero bueno, no es que iba a decir que con estos bueyes tenemos que arar, pero es que estos ya no son ni bueyes, es que no podemos arar nada con esta gente. La destrucción de la presunción de inocencia. ¡Qué salvajada! ¡Qué salvajada!
Matizan desde las filas del PSOE lo que dijo María Jesús Montero. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, se pone del lado de las víctimas y Esther Peña respeta la sentencia, pero deja desprotegida a las mujeres que denuncian.
Vamos a estar siempre al lado de las víctimas. Y a mí lo que me llena de desasosiego es que una sentencia como esta pueda hacer que las víctimas den un paso atrás y no confíen en la justicia.
Las sentencias sin ninguna duda se acatan, se respetan. Que parece extraño que alguien que ha cambiado hasta en 5 ocasiones de versión en esta situación se la absuelva frente a la solidez de una víctima que en un momento complejo y duro pues se ha demostrado así en todo el proceso.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha lamentado que haya jueces machistas.
Cambiamos de asunto. El gobierno quiere endurecer los criterios para crear nuevas universidades privadas en España. El presidente Pedro Sánchez ha avanzado que el Consejo de Ministros aprobará mañana esos requisitos con el objetivo de que entren en vigor lo antes posible.
Apoyamos a la universidad pública con la misma convicción con la que queremos combatir el avance de centros privados que priman sin rigor y sin escrúpulos el negocio sobre la calidad. Lo que vamos a hacer es endurecer los criterios de creación, de reconocimiento y de autorización de universidades y centros universitarios. Una universidad no puede ser una máquina expendedora, que mañana mismo en el Consejo de Ministros vamos a llevar el endurecimiento de los criterios al Consejo de Ministros y Ministras para su tramitación urgente pueda entrar en vigor lo antes posible.
Abrimos página económica. La reforma de las pensiones que el gobierno aprobó la pasada legislatura se ha enfrentado al primer examen de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. ¿Cuáles son las principales conclusiones de esta evaluación, Marta Zúñiga?
La AIREF determina que el Ejecutivo Central cumple con la regla de gasto en pensiones. No serán, por tanto, necesarios nuevos ajustes en el sistema, tampoco aumento en las cotizaciones ni reducción del gasto. Es la principal conclusión del examen que ha emitido la autoridad fiscal, pero Cristina Herrero, presidenta de la AIREF, avisa.
La regla de gasto en pensiones se cumple, pero no podemos descuidar la sostenibilidad, puesto que la dinámica y la evolución prevista del sistema de pensiones no ha mejorado a pesar de que se cumpla la regla.
La autoridad fiscal estima un crecimiento del gasto en pensiones en 3,4 puntos del PIB hasta el año 2050. Esta cifra contrasta directamente con los 3 puntos porcentuales que preveía hace 2 años. El Ejecutivo Central está satisfecho. Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Pero también es momento de acabar con un concepto anacrónico. Y es el hecho de decir, pensar que el gasto en pensiones es un gasto a fondo perdido. Los pensionistas son motor de crecimiento de nuestro país, son dinamizadores de la economía.
En cualquier caso, el informe señala que a largo plazo será necesario aumentar las transferencias procedentes de los fondos de la Seguridad Social o de la Administración Central en 2,4 puntos del PIB.
La deuda pública de las administraciones en España cayó más de 3 puntos en 2024 y rozó el 102% del Producto Interior Bruto, superando los 1,6 billones de euros. Son datos que hoy ha confirmado el Banco de España.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Conmoción en Asturias. 5 personas han fallecido y 4 han resultado heridas de consideración en una explosión registrada en una mina actualmente en desuso en el municipio de Cerredo, en el sur de Asturias, en la que se realizaban trabajos de cara a una nueva explotación. El suceso ha tenido lugar al explotar una máquina con la que se estaba trabajando. El gobierno del Principado ha declarado 2 días de luto oficial. Luis Mínguez.
El dramático suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana. Los 5 fallecidos y sus compañeros heridos se encontraban en el tercer nivel bajo tierra de esta antigua explotación minera de carbón cuando una máquina ha explotado provocando quemaduras y traumatismos a los que se encontraban cerca de ella. Se baraja que se hayan topado con una bolsa de grisú. Los trabajadores realizaban tareas relacionadas con la futura extracción de mineral de altas prestaciones con el que producir grafito. Con este fin, la mina, que llegó a ser la más importante de la comarca asturiana donde se radica, había sido adquirida recientemente por una nueva empresa. Belarmina Díaz es la consejera de Industria del Principado.
Serán unos trabajos normales en un permiso de investigación complementario y vamos a esperar, como dice la delegada, a saber qué es lo que ha ocurrido. Ahora mismo está la Policía Judicial, está la Brigada, han entrado también dos técnicos de la Consejería.
La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, también desplazada hasta el lugar del accidente, no ha podido reprimir su emoción al valorar lo ocurrido.
Bueno, trasladar las condolencias a los familiares de las víctimas, a toda la familia minera del suroccidente de Asturias y a todas las comarcas mineras que una vez, el agresor nos da un zarpazo, ¿no?
Todos los fallecidos residían en León y tenían entre 32 y 54 años. De los cuatro heridos, dos lo son por quemaduras y uno por un golpe en la cabeza. Otros dos compañeros lograron salir ilesos. El Principado ha declarado dos días de luto oficial, mientras el presidente del Gobierno ha trasladado en redes un sentido abrazo a los familiares de las víctimas mortales y su deseo de una pronta recuperación a los heridos.
3:50 de la tarde. Hacemos un repaso a la actualidad internacional con la ayuda de Rafa Cerro. Asciende a 1.700 el número de fallecidos a causa del terremoto que el viernes azotó el centro de Birmania, aunque Rafa, parece que esa cifra, según hemos sabido en los últimos minutos, podría ser mucho mayor.
Hay otra del gobierno, Elia, que habla de 2.000, otra de la oposición que dice 2.400 muertos. Lo que tememos es justo lo que no querríamos, que durante la tarde ese conleo de unos cuantos cientos más acabe en no sé cuánto, no sé si en 3.000 muertos. Magnitud del seísmo colosal para una zona habitada, 7,7 grados en la escala de Richter. Y si buscan en YouTube o en televisión, verán que algunos de los edificios que se han caído, pues algo así como que no parecían demasiado resistentes. Por ejemplo, este es de Tailandia, capital Bangkok, o sea, que también ha habido terremoto en el país aledaño, en el país vecino. Este es el sonido de la caída del edificio, que dura poquísimo, 3-4 segundos, y el del pánico. ¡Ay, ay! Esto que les enseñamos ahora es Birmania, más grande, la torre de unos 40 pisos que desaparece, que queda reducida a polvo en el lapso de 7 segundos que hemos cronometrado. 7 segundos está perfecta, 7 segundos después no existe la torre, solo existe una nube de polvo, nada más, de estar nueva y casi terminada a ser, repito, esto ya es Birmania, puro escombro. En fin, Elia, que los socorristas siguen sacando cadáveres de entre los escombros y la gente continúa sumida en el pánico.
Pendientes también de la situación en Ucrania, el ejército ruso ha bombardeado de nuevo la segunda ciudad del país, Kharkov.
Pues ya a alguien le quedaba en la cabeza la idea de que estábamos de algún modo acercándonos a la paz o por lo menos a un cierto entendimiento. La posición de Rusia y de su ejército es la de quien va a obtener todo lo que quiera, lo tiene todo a favor. Las posibilidades de tregua en Ucrania parecen muy lejanas. El ejército ruso no parece tener prisa por terminar ningún conflicto. Es como si tuviera claro, y probablemente sea verdad, cuanto más aguante yo, más posibilidades de victoria tendré. Es el segundo día consecutivo de bombardeo y azote sobre Kharkov, que es una ciudad de un tamaño notable. Sería como bombardear Barcelona. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría hablar de nuevo con el de Rusia, Vladimir Putin, la semana que viene, incluso en las próximas horas, podría ser.
Y terminamos nuestro recorrido en Gaza. El ejército israelí ha ordenado el desalojo de Rafah antes de lanzar una nueva oleada de ataques.
De modo que tenemos tres grandes, enormes guerras en el mundo. Una es la de Palestina, otra es la de Rusia, y la otra está en África, es la de Kenia. Las dos guerras mundiales más cercanas a nosotros, Ucrania y Palestina, siguen en pleno apogeo. Las treguas se han quedado en meras declaraciones de intenciones. Naciones Unidas ha denunciado este lunes que el personal sanitario nunca debería ser un objetivo de guerra y ha dicho que los 15 paramédicos y rescatistas muertos en Gaza, que lo que han encontrado allí es la muerte, intentando salvar gente, fueron, tras el ataque israelí, se dirigían a salvar vidas y terminaron en una fosa común.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el Monte Fitzroy en la Patagonia.
Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez.
¿Crees que lo lograremos?
Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Quedan 5 minutos para poner fin a esta edición de las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Minutos finales que dedicamos al ocio y la cultura. Isabel García Regadera.
Un viaje en el tiempo es lo que nos propone Saurios de Exhibición en el escenario Puerta del Ángel, una exposición de más de 4.000 metros cuadrados con más de 100 réplicas de dinosaurios a tamaño natural, algunos de ellos incluso animados. María González es la directora de productores de sonrisas, artífices de esta muestra.
Tenemos los animatrónicos y fuera tenemos una exposición que puede estar al aire libre para poder mojarse y demás y que no haya problemas.
Los asistentes a esta muestra estarán acompañados durante el recorrido de exploradores que les contarán sus historias y aventuras con los triceraptos, los Tyrannosaurus rex o con el velociraptor.
Totalmente, tenemos 6 exploradores que también lo que buscamos es ese guiño, ¿no?, para los niños y que sea una exposición como más animada, como hacemos todos nosotros, ¿no?, para conectar con los más peques, y les van contando pues curiosidades de todos los animales que tenemos y luego pues hacen bailes, cantan, o sea que es como una diversión de una hora muy, muy divertida.
Con la noticia todavía reciente del terremoto que ha sacudido Birmania, recordamos la exposición Birmania entre monasterios. El fotógrafo Antonio Aznar muestra la vida diaria de los monjes budistas con imágenes de momentos de oración, meditación y servicio en monasterios de Mandalay, Bagan o Rangún.
Vamos, básicamente lo dije claramente que era entre monasterios, previamente porque entre monasterios también hay vida y dentro de los monasterios también hay vida, ¿no? No es solamente la vida de santurrones, de cosas de estas. Yo creo que para mí, efectivamente, una de las frases, independientemente del karma, etcétera, que dijo Siddhartha Gautama, el Buda, dijo que al final solo 3 cosas importan: cuánto amaste, con qué gentileza viviste y con qué elegancia dejaste las cosas que no eran para ti.
Birmania entre monasterios, un proyecto fotográfico del español Antonio Aznar que se expone con entrada gratuita hasta el 30 de mayo en el número 33 de la calle Miguel Ángel. La historia se convierte en protagonista los lunes en el distrito de Arganzuela. Lola Navarro es la concejala de distrito.
Los lunes con la historia en Arganzuela es fruto de la colaboración de la Junta Municipal junto con la Asociación Escritores con la Historia, unidos para la divulgación de nuestro legado histórico. Cada mes tenemos una conferencia referida a algún capítulo de la historia de España, excluido el siglo XX, con el fin de recuperar la historia desde la literatura, desde la emoción de la palabra. Al final de las conferencias hay un breve coloquio con los asistentes.
Esta tarde, en la Casa del Reloj de Arganzuela, será el pintor Augusto Ferre Dalmau quien nos haga de guía a través de su obra.
El Centro Cultural Casa del Reloj acoge una nueva conferencia del ciclo Lunes con la Historia en Arganzuela. A las 7 de la tarde tenemos una cita con Augusto Ferrer Dalmau, con quien redescubriremos la historia a través de sus cuadros. Un encuentro con el arte y la historia a través de los lienzos de Ferrer Dalmau, testigos inmortales de la grandeza y los desafíos de España a través de los siglos.
Y cerramos ya estos apuntes culturales con Ryan Adams, que estará esta noche en concierto en el Teatro Coliseum de Madrid. Ryan Adams celebra los 25 años de su álbum Heartbreaker.
call your name, will you walk right up with a smile on your face? We cower in fear in your favorite sweater with an old love letter.
Hasta aquí el repaso a la actualidad de este último día del mes de marzo. Mañana les invitamos a acompañarnos en el estreno de abril a las 2 de la tarde. Ahora se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja.
Come pick me up. Take me.